directa.com.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues 20 minutos pasan de las 12. Les habla Pedro González en esta jornada ya de martes 17 de septiembre. Aquí en la capital de la región, amigos oyentes, hoy es el día grande porque es el día del regreso de la patrona de la Virgen de la Fuensanta, de la Morenica, hasta su lugar habitual de residencia, hasta el santuario. Esta mañana ha partido desde la catedral al filo de las 8 de la mañana, tras la homilía que ha oficiado Monseñor Lorca Planes. Una homilía centrada sobre todo en la figura de María como mujer y como madre, sencilla, sin ningún tipo de ornamento. Ha sido una homilía que ha salido del corazón directamente de Monseñor Lorca Planes y que cuando ha finalizado ha permitido que la Virgen de la Fuensanta pueda recorrer las calles más céntricas de la ciudad de Murcia. Ha hecho un itinerario pasando por la calle Arenal, donde ha recibido una petalada preciosa. Luego también ha cruzado la Glorieta de España para dirigirse al Puente de los Peligros, en el que año tras año se viven momentos de muchísima, por cierto, emoción. Y a partir de ahí, la Avenida Canalejas, la Plaza Camachos y la Alameda de Colón la han guiado hacia la Ronda Sur, donde evidentemente se ha internado por el Barrio del Progreso, en el que el santuario ya pues se va dejando ver prácticamente a lo lejos. Llegará al filo de las 2:30, 3 de la tarde. Nosotros hemos estado en el entorno de la Iglesia del Carmen, donde también ha recibido la tradicional petalada, donde ha saludado a la Virgen del Carmen. Y allí, los romeros que habían nos contaban cuáles eran sus emociones, cómo se sentían, qué deseos habían pedido a la Virgen de la Fuensanta.
Perdonen, para la cadena COPE, ¿vienen todos los años a ver a la Virgen?
Sí, todos los años venimos a acompañarla.
¿Y van a subir?
Hasta arriba, claro, a esperarla allí. Tenemos que esperarla.
¿Y una petición para la Virgen, qué le van a pedir?
Pues que nos acompañe, que nos dé salud, para que venís todos los años a acompañarla.
Muy bien, ¿cómo se llama usted?
Desde Almería.
Desde Almería, ya lo he oído a la compañera. ¿Usted también viene todos los años?
Somos hermanas, venimos todos los años, sí, sí.
¿Se hace duro la subida o con la Virgen no?
No, no, que va, al contrario. Además estamos todo el año pensando en esta romería, en venir a ver a la Morenica.
¿Y desde cuándo le viene la tradición? ¿Por aquello de Almería, Murcia?
No, no, nosotros que somos murcianas, pero nos fuimos a vivir a Almería, que también es una tierra maravillosa, y ya pues nada, todos los años venimos.
Pues muchas gracias y sobre todo pase un gran día, ¿eh?
Gracias a usted, buenos días.
Perdonad, muy buenas, ¿venís muchos años a recibir a la Virgen o no?
Pues desde pequeño, desde que tenemos 2 o 3 años venimos aquí todos los años.
¿Subís hasta arriba?
Sí, y la esperamos allí en la Fuensanta.
Decía otros romeros que si se hace difícil la subida o con el acompañamiento de la Virgen se hace fácil.
Se hace fácil, se sube, como vamos todos juntos, vamos en masa, se sube muy bien.
Muchas gracias. ¿Qué le vais a pedir a la Virgen?
Pues salud, mucha salud.
También tú subes, ¿no?
Sí.
¿Subís en grupo, en familia?
Sí, con mi hermana y mi sobrino.
¿Y luego allí os quedáis a comer o no?
Sí. O comemos o nos bajamos, según como veamos.
Muchas gracias. Muchos años ya, ¿no?
Sí, mucho.
Cada día más guapa.
La Virgen, sí.
¿Qué le va a pedir a la Virgen cuando la vea?
Salud, para los míos.
Yo termino, comento a otra gente que yo noto cada año más romeros.
Sí, de verdad, yo noto mucha gente este año también, mucha gente. Hay muchísima gente.
Pues pasen un buen día, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, pues ahí estaban sus opiniones, la de los romeros que estaban en el entorno de la catedral. El obispo también hablaba de lo que quería haber transmitido o lo que había transmitido con su homilía de por la mañana. Lo decía así, al pie de la Iglesia del Carmen.
Ha salido del corazón, ha sido cosas muy sencillas. No he andado con discursos, sino diciéndole que a la gente que hay que ser sencillos, porque María, aquí la vemos llena de flores, llena de mantos, llena de banderas y de cosas, pero María fue una mujer del pueblo, sencilla, humilde, y que lo que se destacó fundamentalmente de ella fue que supo decirle a Dios, cuenta conmigo, aquí estoy yo, y sobre todo por la capacidad de servicio y de entrega, y que para vivir en este momento y como romeros que somos esta mañana, que les aconsejaba, o al menos les pedía, que fueran ligeros de equipaje, que dejaran a un lado envidias, problemas, dificultades, todo lo que son disputas y historias que nos llevan a tantas violencias y a tantas situaciones que no queremos de ninguna de las maneras. Eso fuera de la mochila, porque es importante ir bastante ligeros, con un corazón abierto, sabiendo tender la mano siempre, una sonrisa y ayudando a todos, absolutamente a todos, sin nombres, sin apellidos, sin carnet de identidad y sin fronteras. Ayudar a la gente con, como corresponde también, pues, a un cristiano y a un hijo de María.
Ahí estaban las palabras del señor obispo. Y junto a él estaba también el alcalde de Murcia, como siempre, para despedir a la Virgen en su camino al santuario. José Ballesta hablaba de lo que supone este día para los murcianos y murcianas.
Hoy es uno de esos días de emociones fuertes, uno de esos días en que Murcia es más Murcia que nunca. Un día de esos en los que el pueblo llano y soberano de Murcia se echa a la calle para compartir sus tradiciones, sus creencias, sus vivencias, sus percepciones, en muchos casos heredadas de sus padres y de sus abuelos, que los trajeron de la mano a un día como este, aquí, en el centro de Murcia, en el núcleo, en el corazón de Murcia. Hoy el corazón de Murcia está presente y se vuelca en sus calles, en sus plazas, en el trayecto hasta el santuario de la Virgen de la Fuensanta, desde el cual, pues, la patrona seguirá protegiendo a todas las murcianas y a todos los murcianos. Hoy, como digo, es uno de esos días en los que da gusto estar en la calle, en las que da gusto pasear, en las que no hay distancias, en las que no hay diferencias, en las que todos compartimos el sano orgullo de haber nacido o vivido en esta tierra, porque somos murcianos, bien de nacimiento, bien de adopción o bien de voluntad, porque quieren ser voluntariamente murcianos. Así que hoy es el día de Murcia.
Pues efectivamente, es el día de Murcia y yo creo que casi toda la región, porque gente venida de diferentes municipios también acompañan hoy a la Virgen de la Fuensanta. Enseguida ya nos acercamos a conocer la actualidad de la autoridad portuaria.
La autoridad portuaria del puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y septiembre arrancó como el tercer mejor mes en número de cruceristas, con cerca de 27.000 turistas a bordo de 17 buques. La previsión para 2024 es de cerca de 150 escalas y más de 210.000 pasajeros. La temporada alta de cruceros ha comenzado y, como decimos, es el tercer mejor mes del año. Cerca de 27.000 turistas a bordo de 17 buques que harán escala en la ciudad para disfrutar de una oferta turística llena de experiencias únicas y personalizadas en un mes donde podrán vivir también las fiestas de cartagineses y romanos. En concreto, el primer crucero llegó el 5 de septiembre de mano de la naviera Aida y finalizarán el día 29 con la compañía Azamara. En este mes hay 4 escalas dobles, los días 16, 17, 20 y 26 de septiembre. Hoy tenemos una de ellas. Los buques que atracarán en la terminal de cruceros son de navieras consolidadas en Cartagena, que repiten año tras año apostando por traer nuevos buques a la ciudad. Más del 50% serán buques premium y de lujo de compañías importantes. El crucero de mayor tamaño será el Arbia, que vuelve a visitar por tercera vez en este año el puerto de Cartagena, con una capacidad de más de 6.000 personas a bordo y que coincidirá con el buque Balmoral de Fred Olsen. La previsión para 2024 es de cerca de 150 escalas y más de 210.000 pasajeros, con 18 escalas, que son las primeras, 2 nuevas navieras como la Ritz-Carlton Yacht Collection o la Explora Journeys, y 27 dobles escalas, 5 triples y una cuádruple.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
La estrella Michelin te la dan por lo que estás haciendo, no por lo que tienes que hacer.
Dos chefs.
Te dan una estrella, es muy bonito.
Dos caminos diferentes.
Pero te la quitan y el restaurante se va a la mierda.
Un mismo objetivo.
Me gustaría conseguir la estrella Michelin, por supuesto.
La cuenta atrás, rumbo a las estrellas. Un documental de 7 Televisión.
Es un estilo de vida, la cocina.
Porque es verdad que hay gente que ha perdido todo por esto.
Estreno el domingo 22 a las 10 de la noche.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada año hay 1.000 personas que mueren en España por la ELA. Y cada año otras 1.000 son diagnosticadas. Seguro que usted, como yo, aún recuerda el tirón de orejas, si quiere, de Juan Carlos Unzué, exfutbolista y enfermo de ELA, a los diputados españoles en febrero de este año pasado.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico.
Pues parece que llegó el día, ¿no? Parece que llega el día en el que todos los grupos parlamentarios, sin excepción, formalizan el acuerdo para aprobar la ley de la esclerosis lateral amiotrófica. Le voy a dar un par de datos. Se calcula un gasto de media entre 40.000 y 80.000 euros al año por paciente. ¿Cuánta gente puede destinar 80.000, 40.000, 50.000, 60.000 euros al año a esto? Solo un 6% de las 4.000 personas que la padecen. Déjeme presentarle a Eugenio Aroca. Eugenio vive en Lucena, en Córdoba, y es padre y cuidador de María Jesús. María Jesús tiene 42 años y tiene 2 hijos, de 10 y 14. Hace 5 años le diagnosticaron ELA. Eugenio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, muy ilusionado, porque aunque esta era una noticia que esperábamos, pero el hecho que se vaya a ser ya realidad, pues para estar muy contento.
¿Y cómo está María Jesús?
Pues bien, ella está estable. Yo le he hablado incluso ya hoy del tema que se ha visto ya en la prensa y está pues contenta, ¿no? Porque, por supuesto, pues va a ser un avance muy importante para los enfermos de ELA y más, sobre todo los que están ya en un proceso, un estadillo ya avanzado.
Genio, ¿me permites que te tutee?
Sí, no, por supuesto, claro. Sí,
Me gustaría que me contases cómo ha afectado la ELA a vuestra vida, a la de tu hija, a la tuya, a la de tu familia.
Bueno, una vez que nos pega el mazazo del diagnóstico, pues hemos ido paso a paso. La verdad que, bueno, pues hemos tenido que hacer un esfuerzo. Yo ya me prejubilé pendiente de ella, y un esfuerzo también a nivel del marido, de la madre y todo, pues y a través de poder recaudar dinero para poder, porque es una enfermedad que es muy costosa.
Sí, es que precisamente ese era el punto sobre el que es el eje de todo, ¿no? Porque al final los pacientes requieren una atención especializada las 24 horas del día, durante sobre todo las fases más avanzadas. ¿Cómo os las arregláis vosotros, Eugenio?
Bueno, nosotros pues viniendo a las 5 de la mañana para que Miguel no se pueda ir a trabajar, y luego pues ya espera a la cuidadora, y vienen, como sabes que aquí solo hay aprobado 24 horas al mes, vienen 4 horas por la mañana, pero el resto hay una persona que hay que pagarle un dinero, y claro, todo eso tiene que salir del esfuerzo económico del marido, que tiene que trabajar para poder descubrir este tema, porque si no, no llegamos.
¿Cuánto es en dinero, Eugenio?
Bueno, mínimo unos 2.000 euros mensuales, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues tratamos de a veces, para no tener que estar siempre con personas de la calle, pues a nivel de familia, pues echamos todas las horas que haga falta, porque para poder tirar del carro.
¿En qué fase está María Jesús ahora, Eugenio?
María Jesús está en un estadillo bastante avanzado. Lo que pasa es que ella mentalmente es muy fuerte, está muy bien, gracias a Dios, y entonces, claro, tiene sus dificultades en cuanto, pues, a nivel ya de la comida y a nivel del sistema respiratorio, porque ya tiene ya la máquina tanto por la mañana como durante todo el día como por la noche. Pero bueno, ella es fuerte, ella a través del sistema Tobi, pues ella está constantemente en el ordenador, está hablando, ella hace las compras de la comida, ella compra las cosas que hace falta para la casa, ella habla con todo el mundo y bueno, pues dentro de las dificultades físicas para poder. Pero bueno, ella está muy fuerte y nosotros vivimos esto pues día a día, partido a partido.
Déjame recordar, Eugenio, que la promesa de una ley que ayude a aliviar económicamente a las familias que la padecen, pues bueno, se lleva utilizando en campaña electoral muchísimos años. Yo creo que en todos los procesos de todas las campañas electorales que ha habido en los últimos 5, 6, 7 años, se ha hablado de la ELA. ¿Cómo habéis reaccionado vosotros a ese tiempo de espera en el que en una campaña electoral os dicen esto se va a solucionar ya?
Pues mira, con mucha tristeza, pero yo creo que ha llegado un momento que nosotros ya no queremos mirar para atrás. Nosotros queremos avanzar, nosotros queremos ver que ahora con la aprobación de la ley ELA, que va al Senado y al Congreso, que se hayan puesto de acuerdo cuatro partidos políticos como PP, PSOE, Sumar y Junts, es muy importante. Aparte que también esto afecta a tres ministerios, como el de Sanidad, de Inclusión y Derechos Sociales, para que todos estén de acuerdo, y ahora son ya las comunidades las que tienen que aplicar la ley. Así que para nosotros estamos muy contentos de que esto ya se lleve a cabo. Lo triste es que a partir de ahora, hasta final de octubre, que se apruebe, pues serán 30 o 40 días, y durante ese tiempo morirán 120 personas que no tendrán opción a esta ley. Pero sí, si buscamos algo positivo, las personas que en estos 30 o 40 días se diagnostiquen, pues que tengan un mínimo ya de esperanza, que sepan de que el recorrido, aunque va a ser duro, pero vamos a estar ya apoyados por la administración, que es lo que venimos reivindicando durante tantos años.
¿Cuál es el punto más importante de la ley, Eugenio?
Bueno, pues sobre todo el reconocer el derecho a las personas con ELA. Eso es lo más importante. Después también la supervisión y atención continua especializada durante 24 horas para el enfermo, porque es que sobre todo los que están en un estado muy muy avanzado, porque ya te digo, es que el cuidador, que por ejemplo, como yo soy cuidador, yo no soy profesional, yo soy un cuidador forzoso. Entonces intento, cuando llegue un momento que empiece la traqueotomía o llegue el PEP, aquellas personas que decidan hacerlo, pues no podemos ser un cuidador familiar, tiene que ser ya personas especializadas, y gracias a esta ley, pues esto se va a gestionar, ¿no? Y otra cosa muy importante de la ley es la tramitación urgente de las resoluciones de discapacidad y dependencia. ¿Qué significa esto? Que en el momento que te diagnostiquen, no tienes que esperar a que la enfermedad avance a los tres años, sino toda aquella ayuda económica y social, la tarjeta para el aparcamiento y todas esas cosas, que vaya con una rapidez mucho más importante que hasta ahora. Sí. Y otra cosa que también estamos muy contentos de los que estamos en este mundo de la ley, de que esta ley no solo va a afectar a los enfermos de ELA, sino también a aquellos enfermos dentro de que estén con problemas neurológicos con el mismo tipo de enfermedad parecido al de la ELA, para que también pues se acojan a este tipo de cosas. Así que ahora mismo estamos pues para tirar cohetes.
Qué bien. Bueno, déjame recordar, Eugenio, que la ELA de momento es una enfermedad mortal que no tiene cura, y algo que incluye la ley pues es el impulso a la investigación, al desarrollo de terapias.
Ah, sí, eso sí. Sí. Es importante, eso es importantísimo.
No sé cuánto conocimiento tienes tú de este aspecto y cómo está la cosa, cómo de posible es avanzar en una investigación que pueda parecer prometedora en un futuro.
Bueno, yo estoy en contacto con ELA Andalucía, y también nosotros, como saca la lengua de ELA, pertenecemos también al grupo de con ELA. Y eso pues está bastante avanzado, pero eso es un camino, eso es un camino muy lento, porque mientras que no se invierta dinero, eso ahora mismo nosotros los que estamos en este mundo, lo que queremos es la atención ya. Lo otro vendrá cuando tenga que venir, pero eso no va a ser de hoy para mañana.
¿Y qué significa que los pacientes de ELA van a ser considerados como consumidores vulnerables?
Bueno, porque son personas que necesitan, en el momento de que se diagnostiquen, que necesitan ya un apoyo, no esperar que la enfermedad se desarrolle a través del tiempo, necesitan ya. Y ahí pues nosotros son las administraciones las que les vamos a exigir de que reconozcan la necesidad de la ley ELA, y entonces para que no miren para otro lado, que eso es lo más importante.
Una pregunta, Eugenio, ¿uno se acostumbra a este tipo de situación o le sigue sorprendiendo todos los días cuando se levanta?
Hombre, lo que pasa es que hay que tener siempre en cuenta que esto es el día a día, porque yo que he vivido desde el primer momento la enfermedad de mi hija, pues he visto las evoluciones y eso. Entonces vas pasando por estadillo y por proceso. En principio, bueno, crees que mañana va a salir el neurón, va a salir el medicamento, que esto va a parar, pero después ya vas viendo el día a día y te vas adaptando a la situación. Lo que trata es de dar el máximo de ti como persona para poder ayudar al enfermo y que todo más o menos en armonía llevemos esto de la mejor manera posible.
¿Y se aprende algo?
Mucho. Yo mucho, Alberto. Yo he aprendido mucho, yo soy otra persona, yo valoro las cosas de otra forma. Yo hay ya cosas que cuando veo que la gente se molesta por tonterías, y eso hasta a veces cuando veo que se quejan, digo, ponte mis zapatos, tío. Porque esto sí que es duro lo que yo estoy viviendo, ¿no? Tú me estás contando un problema que ojalá tuviera yo ese problema.
Y María Jesús, tu hija, ya me has dicho que se las contaba esta mañana, ¿verdad?
Sí, sí, les ha contado, y además ya le he mandado porque yo tengo ya información de todas estas cosas y está muy, muy contenta. Incluso ella sabe que yo iba a hablar ahora con vosotros, sí. Y se mete ahí al cuarto que esté aislado, porque aquí está con la tele y eso no va a poder hablar. Así que yo también estaba muy ilusionado, ¿no? De, por supuesto,
qué bueno.
De que por lo menos los problemas que han surgido hasta ahora se puedan ir solucionando.
Qué bueno. ¿Y vais a hacer algo para celebrarlo, Eugenio?
Bueno, mira, en principio, ahora quiero aprovechar, este sábado sí. Hay un acto en Bollullo del Condado, uh-huh. Que es una fiesta y de comida para recaudar fondos. Entonces, para el segundo memorial de un amigo nuestro, Moreno, que se dejó ahí porque él no podía tirar ya de esta situación. Porque uh-huh. Si en ese momento hubiéramos tenido la Leila, seguro que igual Moreno seguía viviendo ahí. Pero aquello tenía ya una serie de dificultades y entonces, pues claro, tuvo que tirar la toalla. Pero sí va a venir en esta fiesta para que reivindiquemos y para que nos congratulemos de que esto ya es una realidad, que los cuatro partidos políticos se hayan puesto de acuerdo y por fin ya pues tengamos la Leila y no tengamos que andar haciendo prestaciones o haciendo eventos para recaudar dinero.
Uh-huh. Bueno, ¿y en Bollullo del Condado a qué hora? Cuéntame.
A la 1:30 en sí. Bollullo del Condado. Yo, si quieres, te puedo luego mandar ahí a producción la que tengo aquí el
cartel. Bueno, no me pilla lejos. Tú sabes que yo, a ver, ahora estoy en Madrid, pero suelo sí, bajar a Sevilla.
¿Tú vives en Sevilla?
Sí, en Mecano, sí.
Pues en Bollullo empieza a la 1:30 y, bueno, durará hasta alta hora porque, bueno, hay unas 15 o 20 actuaciones de personas solidarias. Va a haber una buena barra y, bueno, y una buena fiesta, ¿no? Entonces eso es importante porque es una manera de que la gente empaticen con nosotros.
Qué bueno. Eugenio Aroca, dale muchos besos y un abrazo fuerte a tu hija, a tu yerno, a tus nietos, y te mando otro muy fuerte para ti. Sabes que esta es vuestra casa y en fin, que solo tenéis que levantar la mano, ¿eh?
Pues muchas gracias y agradecido siempre. Y aquí estamos.
Un abrazo
fuerte. Venga, un abrazo.
Chao, chao.
Venga.
Hombre, don Bruno Casal, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
De momento, bien.
¿De momento?
De momento.
Y yo, tú estás aquí todas las horas del día, ¿no?
Yo he hecho más horas aquí con Chino en huelga.
Oye, que todavía no me ha quedado claro, ahí hay Champions esta noche, ¿no?
Hay Champions,
pero
sí.
No me queda claro, tío, cómo es el nuevo formato.
Bueno, no es tan complicado, ¿eh? Como se está vendiendo.
Sí.
Creo yo.
A ver
si consigo explicarlo fácil.
Venga.
Esta Champions, primera jornada que se va a disputar hoy, mañana y el jueves.
Vale.
A partir de ahí ya volvemos a lo normal.
Martes
y miércoles.
Vale.
Salvo la última jornada, que van a ser todos los partidos a la misma hora.
Ah, pero eso
va
gusta.
A ser un escándalo.
Eso me gusta, eso era como tiempo de juego antes. Bueno, tras el deportivo.
Eso va a estar muy bien. Eso será ya por enero. A partir de aquí, bueno, cambiamos la fase de grupos por una fase de liga, por así decirlo,
ajá,
en la que todos los equipos van a jugar 8 partidos, 4 en casa, 4 fuera.
Vale.
Los 8 partidos con rivales distintos.
Ah, o sea, tú no repites rival,
no
tienes
ida
y
rival,
vuelta.
No hay ida y vuelta.
¿Y qué te parece a ti eso?
Bueno, a mí me gusta, porque al final también los rivales siempre va a ser uno del bombo 1, otros dos del bombo 2. O sea, si tú eres el Real Madrid, por ejemplo, que es del bombo 1, va sí. a jugar contra otro del bombo 1.
Vale.
Del bombo 2 tiene dos rivales, vale. Bombo 3 y bombo 4.
Vale, y si no tienes ida y vuelta, ¿dónde se juegan los partidos?
Claro, aquí ha caído a sorteo. Por ejemplo,
¿sí, eh?
El Real Madrid juega contra el Stuttgart esta noche en casa.
Sí.
El resto de partidos, pues... tendrá fuera, en casa, dependiendo del rival y de cómo le haya caído el sorteo. El Girona, por ejemplo, mañana empieza fuera contra el Paris Saint-Germain, rival duro para debutar en la Champions,
sí,
la verdad.
Desde luego.
El Barça juega fuera el jueves ante el Mónaco y el jueves el Atleti recibe al Leipzig.
Vale. Entonces, ¿esto es una liguilla de cuántos equipos?
Entonces, son 36 equipos,
vale.
Una liguilla. Los 8 primeros clasificados
sí.
pasan directamente a octavos.
Vale.
Del noveno al vigésimo cuarto
sí.
tendrán que jugar una eliminatoria y aquí utilizarán... digamos, el cuadro de tenis con cabezas de serie
sí,
y tal,
sí, sí. Uh-huh.
Para equipararlos, juegan una eliminatoria. Esta sí que es a ida y vuelta.
Vale.
Los que ganen se meten en octavos, los que queden eliminados se van a su casa, igual que del vigésimo quinto al trigésimo sexto.
Claro, porque me has dicho que del 1 al 8 sería solo para rellenar un cuadro de cuartos. O sea, se acaba rellenando con lo que iba del 8 al 16.
Claro, o sea, los 8 primeros clasifican a octavos directamente a la espera de... cómo queda la eliminatoria y de qué equipos
se meten en octavos
de final.
Y después si hay ida y vuelta, o sea, quita como la Copa del Rey también.
No, y a partir de ahí ya en las eliminatorias ida y vuelta.
Vale.
De vuelta todo normal.
¿Y a ti te parece... esto se hace un poquito para contrarrestar lo de la Superliga y tal? ¿O?
Sí, también porque el formato de la Champions yo creo que estaba un poco anticuado, sobre todo porque siempre se decía que la Champions empezaba ya en octavos. Al final... los equipos grandes quedaban encuadrados en grupos con, a lo mejor, un rival gordo y luego, con todos mis respetos, un Copenhague, un Helsinki
pero
de la vida.
Bueno, no te preocupes, no creo que nos estén escuchando desde Copenhague.
Bueno,
pero
Copenhague yo creo que tiene...
Oye, desde Copenhague. Pero y una cosa, ¿vamos a tener en fase de grupos partidos potentes? Porque siempre hemos tenido partidos
sí,
potentes.
Sí, 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 va a haber partidos potentes. Tenemos un Liverpool-Inter, si no me falla la memoria, así, de
vale,
primeras, en esta
bueno,
primera jornada.
Sí, sí.
Y sí, yo creo que hay partidos bastante gordos, porque al final, como encuadran equipos del Bombo 1 contra equipos del Bombo 1, se presupone que son equipos. Me estoy confundiendo, creo que es Manchester City, Inter de Milán.
Ah, vale. Bueno, sigue siendo mejor. Oye, ¿y la UEFA ha cambiado también o sigue?
La Europa League
sí, perdón,
es claro. Exactamente el mismo formato que la Champions, sí que cambia la Conference, que es la que va a jugar tu Betis.
Sí, por favor, cuéntame.
En vez de 8 jornadas, son 6 jornadas.
Ajá.
Pero es el mismo formato: 3 en casa, 3 fuera. En este caso, que me lo he apuntado aquí, a sabiendas de que eres muy bético, el Betis va a jugar contra el Copenhague, que es el rival más gordo que va a tener en esta fase de liga, vale, en casa. El Celje, que es de Eslovenia, también en casa. Y el Helsinki, en casa.
Vale.
Fuera va a jugar. Que lo complicado que tiene la Conference, yo creo que más que los equipos, son los desplazamientos. Porque al Betis le va a tocar viajar a la República Checa contra el Petroclub.
Vale.
A Moldavia contra el Boleslav. Sí. Y al Legia Varsovia, Polonia, que este equipo difícil no es, pero... Es un campo complicado, ¿eh?
Qué trabajo me va a costar encontrar una noticia para poder viajar con la copia de...
Sí.
Alguno de estos sitios.
Bueno, igual Moldavia, por ahí, con los líos que tienen.
Pues oye.
Igual puede ser un buen punto, ¿eh?
Bruno Casal, bien explicado. Muchas gracias, amigo.
Venga, chao.
¿Te gusta a ti el nuevo formato de Champions o no?
Yo no lo entiendo, pero vamos, creo que acabe como suele acabar, que es con el Real Madrid ganándola, claro. O sea, lo único que me importa el formato es el final.
Está bien, Jorge. Oye, ¿qué vas a hacer en mediodía?
Pues estamos muy atentos del paquete de regeneración democrática que nos quiere meter Pedro Sánchez, ¿no? De este plan de acción.
Te afecta por partida doble, periódico y radio.
Pero no sé muy bien, al final, la letra pequeña en qué se sustancia, más allá de intentar intimidar a la prensa libre para que no publique cosas de su mujer y tal, y de darle zanahoria de subvenciones a los afines, a los palmeros. Pero bueno, para mí es una estrategia que tiene mucho de cortina de humo. De humo tóxico, ¿eh? Porque es división, sí,
pero tú no sabes,
es ruido...
Tú no sabes que es un pseudomedio todavía, ¿no? ¿O sí?
No, si es que, y a él le conviene tampoco no aclararlo. ¿Para qué? Extender una atmósfera de incredulidad. Que
cualquiera
nadie crea,
ser, ¿no?
Que nadie crea los medios de comunicación. Están todos sirviendo oscuros intereses. Esto es el mundo al revés. En las democracias, los medios de comunicación fiscalizan al poder. No es el poder el que fiscaliza a los medios de comunicación. Eso pasa en las dictaduras.
Claro.
Pero bueno, no deja de tener mucho de cortina de humo. También vamos a hablar de... ¿A ti se te ha quedado las llaves dentro de casa alguna vez?
Joder, sí, el tema de los cerrajeros, ojo con los precios, ¿eh?
Sí, pues sabes que Google ha quitado del buscador los cerrajeros para proteger a... la seguridad de la gente, claro, es que...
Tendrán cierto efecto también en los cerrajeros, ¿no? Entiendo.
Claro, vamos a ver ese gremio cómo queda. A mí una vez se me quedó dentro de la llave y me gasté 200 euros y la maniobra fue tan rápida que dije, pero por lo menos esfuérzate, haz como finge que te ha costado, suda un poco. Fue tremendo.
Es que claro, un domingo a las 12 y tal.
En un minuto te abre la puerta y se te queda una cara de tonto.
Tío, te escucho ahora en mediodía con Pilar.
Un abrazo fuerte. Alberto.
Chao. Pues otra mañana que nos hemos cargado así con la calma. Herrera en COPE de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Ahora se quedan con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos en mediodía COPE. Luego viene Pilar García Moñi, luego Ángel, en fin, la gente de la COPE. Deme un segundo que les dejo con esta familia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En un futuro apocalíptico...
¡Fuego!
La única esperanza...
¿Es usted realmente quien dice ser?
...es tener una razón...
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
...para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde... En 13.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea.
Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En solo 10 minutos, Alberto, la 1, las 12 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablamos ahora aquí en la mañana de la cadena COPE de solidaridad. Y hablar de solidaridad es hablar de la ONG Azul en Acción, que ha recibido además un premio solidario del Colegio de Médicos de la Región de Murcia. El galardón estará destinado a la financiación de proyectos de cooperación y cuenta con un importe de 7.000 euros. Al otro lado del teléfono, precisamente tengo a Jesús Franco, un máximo responsable de Azul en Acción. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy bien, encantado de saludaros.
Lo primero para el oyente, recordar un poquito, ¿cuándo nació Azul en Acción?
Bueno, pues Azul en Acción nació en el año 2000, ya hace un poquillo de tiempo, en el año 2000 aquí en Murcia, y bueno, pues a lo largo del tiempo nació como una organización pequeña porque no había experiencia, los medios eran muy limitados, pero bueno, a lo largo del tiempo y a base de trabajo hemos conseguido porque coger esta experiencia que necesitábamos, que cada vez los medios sean más y esto repercute en abarcar proyectos más grandes que ayudan a más gente.
Quería yo preguntarte, esos 7.000 euros de ese galardón solidario van a ir a un proyecto denominado el Milagro de Ver, en la región de Tir, Senegal. ¿Qué sí. proyecto es ese? Cuéntanos un poco, Jesús.
Pues mira, el Milagro de Ver es un proyecto de intervención en el área de oftalmología y óptica a poblaciones, sobre todo de ámbito rural. Y bueno, un proyecto que básicamente el objetivo primordial es intervenir en curar la ceguera curable, la ceguera reversible, y también corregir los defectos de visión de la población, sobre todo de la población infantil y población joven, que son muchos. Esos son los objetivos básicos. Luego, dentro de esos grandes objetivos, pues lleva muchas connotaciones. Es un proyecto que interviene, que se realiza a través de consultas de oftalmología, tratamientos, cirugías, se curan patologías que causan ceguera como la catarata, como el glaucoma, y bueno, un conglomerado y era un proyecto del que estamos muy orgullosos porque en estos 16 años que llevamos trabajando en él en diferentes países como Togo, la India, el sur de Marruecos y ahora Senegal, hemos conseguido recuperar a muchísimas personas ciegas. Y también que muchísimas personas con defectos refractivos pues se la han podido corregir y se han podido incorporar pues al colegio los niños, a los trabajos la gente joven. Es un proyecto del que estamos muy, muy orgullosos.
Cuando os ven llegar allí, ¿qué os dicen? Eso es una curiosidad, porque claro, o cuando ven que les estáis tratando la vista y demás, ellos estarán sorprendidos, muy agradecidos, ¿no?, al final.
Pues fíjate, es como el nombre del proyecto, es casi como un milagro. Porque allí, en estos países, por desgracia, la asistencia especializada, en este caso de oftalmología y óptica, es prácticamente inexistente. Hay muy pocas instalaciones, hay muy pocos profesionales y la población, sobre todo la rural, pues no tiene acceso a este tipo de servicios. Con lo cual, una persona que es ciega, pues está condenada a ser ciega toda la vida. Una persona que tiene un defecto refractivo está condenada a no poder ver bien nunca porque no tiene opción a que le gradúen, no tiene opción a comprarse una casa. Y bueno, pues ellos lo ven casi como un milagro. Si yo te contara las colas de gente que tenemos cada vez que hacemos una campaña, porque claro, ya se corre la voz y la gente acude y vienen hasta de otros países, ¿eh? Estamos trabajando en Senegal, en la región de Tíes, pero vienen hasta de Mauritania, de Gambia y de otros países, porque claro, el boca a boca y los teléfonos, y al final, pues ahí tenemos las colas de gente.
Madre mía, no me extraña, desde luego. ¿Y qué te iba a preguntar yo? Aparte de este proyecto, ¿qué otros proyectos tiene Azul en Acción en marcha o que prevé tener en marcha?
Bueno, pues este es el proyecto en el que estamos más centrados por los beneficios que le podemos repercutir a la población necesitada. Pero también tenemos un proyecto muy bonito que se está desarrollando en los colegios de aquí de Murcia y algunos colegios también de Senegal, que es la Red Internacional de Colegios Solidarios Azul en Acción. Este proyecto, pues, participan de aquí de Murcia más de 35 colegios, también algunos de otras regiones y 17 colegios de las áreas rurales de Senegal. y consiste en que, bueno, o sea, a través de unas actividades a los escolares de nuestros centros educativos se les inculcan valores de solidaridad, respeto, inclusión, siempre con juegos y con actividades que les motiven, y además se generan sinergias con las que conseguir recursos como material escolar o dinero para mejorar las instalaciones educativas de los colegios que participan en Senegal. Es un proyecto muy bonito, largo de explicar, pero es bonito.
Pues nos quedamos con esa idea y, sobre todo, daros la enhorabuena a vosotros, policías locales de Azul en Acción, por la labor que estáis haciendo y porque sacáis vuestro tiempo libre precisamente para ayudar a los demás, que eso es muy importante. Un abrazo muy fuerte, Jesús Franco, y enhorabuena por esos 7.000 euros, ese galardón solidario.
Muchas gracias, y si me permite 10 segundos, pues agradecer al Colegio de Médicos este galardón. Para nosotros es muy importante porque el proyecto es un proyecto médico, y contar con el apoyo del Colegio de Médicos de la región de Murcia es muy importante, y por la dotación económica que irá destinada íntegramente a este proyecto.
Pues ahí está ese agradecimiento. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la región de Murcia, Fundación Séneca.
Los linces criados en cautividad se adaptan al medio de forma similar a los silvestres. Un estudio internacional con participación de la Universidad Politécnica de Madrid revela que estos animales se establecen en sus nuevas poblaciones de forma similar en ambos casos, lo que refleja el éxito del programa de reintroducción. En la actualidad, entre España y Portugal hay 2.000 linces ibéricos en libertad. La especie ha pasado de estar en peligro de extinción a ser calificada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Un estudio publicado recientemente ofrece nuevos detalles sobre cómo el programa de reintroducción ha sido clave para lograr este éxito en la conservación. Los avances conseguidos con el estudio, que ha contado con la participación de investigadores del Centro para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible, han sido posible gracias al seguimiento de más de 160 linces equipados con dispositivos GPS, que ha permitido a los científicos entender cómo estos felinos se adaptan al medio natural. Los datos han revelado patrones de movimiento y asentamiento que son cruciales para asegurar su integración en sus nuevos hábitats.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Quedan apenas 2 minutos para llegar a la una y tenemos que hablar de noticias relacionadas con la actualidad. Por ejemplo, un suceso triste, y es que ha muerto una mujer mientras se bañaba en una playa de San Javier. Fue hallada por los testigos flotando en la orilla del mar en Santiago de la Ribera. Tenía 61 años y los hechos ocurrían en la tarde de ayer, como decimos, mientras esta mujer, bueno, pues se bañaba en esa playa junto al club náutico. Y también hay que decir que el 112 recibió varias llamadas a partir de las 8 alertando de que habían sacado del agua el cuerpo de esa mujer que estaba flotando en la propia orilla en parada cardiorrespiratoria. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 con una unidad móvil de emergencias y una ambulancia que no pudieron hacer nada por salvar la vida de esta mujer. Lo que siempre decimos, a la hora de bañarse hay que tener mucha precaución. No solamente ya por cómo esté el mar, si está picado, evidentemente la recomendación más seria más normal es que no se metan en el agua. Pero aparte de eso, si ustedes han comido en demasía y, bueno, pues por decirlo de alguna manera, tienen una digestión pesada, lo que tienen que hacer si se meten en el agua es hacerlo poco a poco, no de golpe, porque si no se le puede cortar, lógicamente, la digestión y tener problemas mayores dentro del propio mar. En segundos llegamos a la una, les contamos todo lo que les interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tiene razón Pedro Sánchez cuando dice que la democracia española está asediada. Si lo sabrá él, que es el autor del asedio. La principal amenaza que tiene la democracia española es el desordenado apetito de poder de Pedro Sánchez, que ha sido capaz de asociarse con todos los enemigos de la Constitución, desde la extrema izquierda hasta el separatismo, con tal de mantenerse en la Moncloa pese a haber perdido las elecciones. La salud de toda democracia liberal depende del respeto a la separación de poderes, de la independencia de la justicia, de la neutralidad de las instituciones, de la protección de la prensa libre y del fomento del pluralismo político. Pues bien, el sanchismo está desplegando una ofensiva sistemática contra esos cinco pilares. Desacredita a los jueces cuando no puede controlarlos, desprecia al poder legislativo cuando pierde la mayoría parlamentaria, coloniza las instituciones con peones de partido y lanza campañas de intimidación contra los medios que no dan palmas al paso del matrimonio Sánchez-Gómez. A los que sí dan palmas, a los palmeros sincronizados, les regala con nuestro dinero una suculenta piñata de subvenciones públicas y de publicidad institucional. Zanahoria para los míos, palo para los otros. Esta es la idea de democracia de Pedro Sánchez, alias el niño del búnker. Ningún presidente del gobierno ha gozado jamás de tanto poder mediático favorable como Sánchez. Ninguno, ¿eh? Ni Felipe, ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy tuvieron tantos medios defendiéndolos. Y eso que esos cuatro presidentes sacaron bastantes más escaños que Pedro Sánchez. Todos esos presidentes fueron criticados, como debe ser, pero ninguno se victimizó de una forma tan vergonzosa, con aquella cartita de hombre profundamente enamorado y los 5 días de culebrón peronista, para volver ahora con más ganas de pelea que nunca. Porque Pedro no gobierna, él pelea, en concreto contra los medios, los que publican los opacos negocios de su esposa. Una mujer sin estudios ni carrera profesional conocida hasta que su marido llegó a la Moncloa y empezó a citar empresarios al despacho. Hasta ese momento a Pedro la regeneración mediática no le importaba lo más mínimo. Él era más de llamar por teléfono para broncar a los periodistas del país que no le bailaban el agua, como ha revelado nuestro compañero David Alandete. Solo cuando imputan a Begoña por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, entonces de pronto le embarga una honda preocupación por el trabajo de los medios de comunicación. Digamos la verdad, a Pedro no le preocupan los bulos, a Pedro le preocupan las verdades. Las verdades que la prensa libre está publicando sobre la corrupción en el entorno del presidente. Vamos a recordar lo fundamental. En democracia son los medios de comunicación los que fiscalizan al poder. No el poder el que fiscaliza a los medios de comunicación. Esto segundo solo pasa en las dictaduras. Y es una pena que tanto periodista progresista, lo digo en serio, haya preferido congelar su vocación de contrapoder hasta que gobierne la derecha. Entonces aparcarán la zambomba y rescatarán la cerbatana del armario. Pero el precio de esa cobardía o de esa venalidad es la degradación de la democracia. Porque Sánchez se propone resistir sin legislar a base de esto, de lanzar señuelos, de activar guerras ideológicas, de provocar tensión, división y ruido. Y a todo esto la cofradía del aplauso lo llama recuperar la iniciativa política. Pero intimidar a los periodistas, o intentarlo los que se dejen, no es política, sino antipolítica. Extender una cultura de la sospecha sobre los medios para que los ciudadanos no crean las informaciones contrastadas que perjudican al amo es puro populismo. Ya solo falta que compense la despenalización de las injurias a la corona con la penalización de las injurias a Pedro y Begoña, esos jefes de Estado comprados en los chinos que resisten, de momento, en el búnker de Moncloa.
Escuchas Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y te las cuento ya con ayuda de Pilar Cisneros.
Y empezamos hablando de que tenemos hoy dos nombramientos importantes. El de Teresa Rivera, que será la nueva vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Unión Europea, de facto la mano derecha de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Y también se hará cargo de la cartera de competencia. El otro nombramiento es el de Mercedes González, quien regresa a la dirección de la Guardia Civil, cargo que ya ocupó durante 3 meses. Y el Banco de España vuelve a revisar al alza el crecimiento para este año hasta el 2,8%. Es medio punto más que las previsiones de junio por el efecto arrastre del segundo trimestre, que ya fue mejor de lo previsto. Eso sí, el supervisor advierte de que son las exportaciones, sobre todo el turismo extranjero, lo que tira de la actividad, mientras que el consumo de los hogares y la inversión no terminan de despegar y que en la segunda parte del año se espera una desaceleración de la economía, como ya está reflejando el mercado laboral. Y los Mossos de Escuadra buscan a un hombre acusado de haberle amputado una mano a su pareja en el municipio de Santa Coloma de Gramanet, en la provincia de Barcelona. Los agentes aseguran que le tienen identificado y trabajan para localizarlo. La víctima se recupera en el hospital de estas graves heridas. Y hoy se ha presentado en Madrid la tercera caravana por la ecología integral, organizada por la alianza Enlázate por la Justicia, que agrupa varias asociaciones vinculadas con la Iglesia. Durante un mes van a recorrer las principales ciudades de Europa para promover el diálogo y concienciar de los peligros del extractivismo y la minería en Sudamérica.
Y en los deportes comienza la nueva Champions y hoy juega el campeón José Luis Corrochano. Buenas tardes.
¿Qué tal, Busto? Buenas tardes. 36 equipos, 8 partidos cada uno, 4 fuera y 4 en casa y una clasificación general. Los 8 primeros clasificados directamente del 9 al 24, una eliminatoria entre ellos para clasificarse para octavos de final y los 12 últimos eliminados. Hoy debuta el Real Madrid, es a las 9 en el Bernabéu contra el Stuttgart. Mbappé se estrena con el Madrid en esta competición y hay dudas en el equipo titular, sobre todo en el centro de la defensa, Melchor Ruiz.
Sí, Ancelotti está pendiente principalmente de cómo se encuentra Eder Militao, que sufrió un golpe en el último partido. Si el brasileño está bien, será titular y sería y formaría parte del once que tiene previsto el técnico italiano, con Courtois en portería, con Carvajal y Mendy en laterales, Militao y Rüdiger pareja de centrales, Valverde, Tchouaméni y Bellingham. Estos dos vuelven al once con Rodrigo, Mbappé y Vinicius en el ataque.
Mañana París Saint Germain Girona y el jueves Mónaco Barcelona y Atlético de Madrid Leipzig. Hoy tiempo de juego desde las 7 con el Mallorca Real Sociedad de la Liga y la Liga de Campeones.
Corro, y nos acordamos mucho de Pepe Domingo Castaño. Se cumple un año ya de su fallecimiento. Es increíble, un año.
Hoy sí.
Un año justo y lo recuerdo. Los recuerdos son permanentes. Acabamos de escuchar al entrenador del Getafe, Bordalás, que ha tenido en rueda de prensa previo al partido mañana un recuerdo para él. Los periodistas, los compañeros, la gente de la vida social, es un recuerdo permanente para el que fue una estrella de la radio, un comunicador sin igual.
Le echamos tanto de menos.
Su voz sigue presente, ¿verdad? En este estudio y en todos los estudios.
En todos los estudios de la cadena.
Bueno, el equipo de Media Cope también pues quiere recordarle y, por supuesto, mandarle un abrazo a su mujer, a Teri, y a toda su familia y amigos en este día.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Síguese Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Se les llama clientes fantasma o reservas no-show. Son esas personas que cogen cita en un establecimiento, yo lo he hecho alguna vez sin querer, o reservan una mesa en un restaurante pero no se presentan. Y por eso cada vez se están haciendo más frecuentes este tipo de conversaciones.
Restaurante La Mojama, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, llamaba porque quería hacer una reserva para comer el sábado a las 2:30.
Vale, perfecto. ¿Cuántos sois?
3.
Vale, ¿y a nombre de quién te lo pongo?
María, porfa.
Vale, perfecto. Lo único que te voy a pedir un número de tarjeta, porque en caso de que no vengáis, os vamos a cobrar 20 euros por comida.
Claro, cuando yo no me presento siempre aviso, ¿eh? Eso quería dejarlo claro.
¿Seguro?
Pero segurísimo. Vale, y aparte es verdad que ahora te piden tarjeta casi siempre. Pero el hecho de que los clientes no acudan finalmente a la cita es una oportunidad perdida para el comercio. Les haces una faena. Es un importante coste económico, Pilar.
Lo es. Pero no solo pasa ya en los restaurantes. A eso ya estamos un poquito más acostumbrados. Mira, Javier Fernández tiene una peluquería en Coruña y sabe bien lo que es tener que lidiar a diario con las citas fantasma. Es un problema que le ha acompañado triplicado desde que abrió sus puertas en 2023 y que se ha multiplicado desde que ha incorporado la opción de reservar a través de aplicaciones móviles. Por eso ha decidido sumarse a esta estrategia, es decir, lo de cobrar por reservar, para intentar blindarse ante los clientes que le dan plantón.
Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿por qué has decidido, Javier, cobrar por reservar ahora?
Vale, mira, nosotros, o sea, la idea la teníamos desde el principio, lo que nos faltaba era como una opción de hacerlo que fuera adaptable a nuestro establecimiento. Entonces, es como que un problema que siempre ha pasado, no solo en nuestro gremio en general, y simplemente el tiempo que hemos tardado en incorporarlo ha sido por ver como la forma correcta, hablar con la plataforma de citas, a ver cómo lo podíamos hacer, pero la idea estaba ahí y teníamos claro que íbamos a implementarla, vaya.
Pero entonces, Javier, ¿cómo es la estrategia? Es decir, yo quiero ir a tu peluquería porque me quiero cortar y peinar, ¿no? Entonces, sí. Entro en vuestra aplicación y reservo. ¿Cuánto me cobráis?
Exacto, pues mira, la aplicación funciona de tal manera que tú reservas el servicio que quieras desde la propia aplicación y la aplicación te avisa de que tienes que ingresar tus datos bancarios o tu tarjeta o lo que sea. No se te cobra nada por adelantado ni se te retiene nada. Simplemente, en el caso de que no acudas esa hora sin avisar a tu cita,
bien,
se te hace el cargo del servicio seleccionado. Es decir, nada se retiene, nada se te cobra por adelantado, pero si no, pues de esta forma, si no eres responsable con tu cita, pues se te pasa directamente a la cuenta el importe del servicio que hayas seleccionado.
Ah, de todo el servicio.
Exacto.
O sea, que esto es disuasorio. ¿Habéis notado ya que no se producen... tiene un efecto llamada o un efecto disuasorio? Porque también puede ser un arma de doble filo para el establecimiento, ¿no?
Puede ser. Nosotros, en nuestro caso, personalmente, pues quizás estamos en una situación... Bueno, yo la considero así, privilegiada, en el que lo podemos hacer porque realmente nuestros clientes es pues, gente a lo mejor con una mentalidad...
Muy fiel, ¿no?
Uh-huh. No tanto muy fiel, sino que entiende que las cosas están cambiando y que... Al final, si ellos vienen, o sea, si tú eres una persona que acude a las citas, te da igual que tengas que te vayan a cobrar si no vienes. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Otra cosa es, o sea, nuestro problema viene de que el mayor número de inasistencias, el 85%, es de gente que nunca ha venido. Es decir, gente que reserva por primera vez,
claro. Yeah.
Con lo cual queda fuera clientes que sí que son clientes nuestros desde que hemos abierto, el tiempo que sea. Y aparte, no acuden, entonces perdemos nosotros el precio del servicio, pierde el cliente que tiene que esperar 2 semanas porque tenemos la agenda 2 semanas llena por culpa de esa persona, entonces es como un problema que también afecta a los clientes, no solo a nosotros.
Y también por teléfono, ¿no? Les cobra, o sea, le pides la tarjeta, si reservan por teléfono, como a los que usan la aplicación.
Nosotros ahora mismo redirigimos toda la aplicación.
Ah,
si reservan por teléfono, te facilitamos la aplicación, la forma de hacerlo, y a partir de ahí lo gestionas.
Pues es una opción. Muchas gracias, Javier, por participarnos de esta experiencia. Y no sé si habrá muchos otros que tomen ejemplo.
Seguro que, bueno, que sí, si te está funcionando, Javier, propietario de la peluquería Roto Hair Studio de Coruña, ya sabemos, por la aplicación, si queremos. Y ya sabes, si no nos presentamos, nos cobran. Gracias, Javier.
Correcto, a vosotros.
Claro, pero decías tú, sí, yo, por ejemplo, en la peluquería habitual a la que voy, la última vez intenté reservar por la aplicación y me pasaba lo mismo. Era distinto, porque en este caso te cobraban una especie de fianza, una reserva de 20 euros.
Que te devolvían si te presentabas.
Exactamente.
Es que si no te presentas, es que esto es una apuesta muy arriesgada. Si él se siente privilegiado, si el caso de Javier, pero me llama mucho la atención, la verdad.
Y también nos preguntamos, por ejemplo, si hacer esto es legal o no, si hay que avisar o no. Se lo vamos a preguntar a Miguel Crespo, que es portavoz del área jurídica de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, CECU. Hola, Miguel.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas. Bueno, ¿qué? ¿Se puede cobrar por reservar? ¿Es legal? ¿No es legal?
Pues vamos a ver, no existe una legislación específica al respecto. Digamos que por analogía, que se dice jurídicamente hablando, se suele aplicar lo que sucede respecto a hoteles, cines y teatros. Y de hecho hemos encontrado ya el año pasado una sentencia bastante sonada respecto a una reserva de un restaurante, cual se dijo que sí que se podía cobrar. Es cierto que con el oyente que ha participado antes nos encontramos ante nuevos escenarios con otros establecimientos. Yo lo que diría y lo que se dijo en esa sentencia es que hay que tener una serie de circunstancias en cuenta a la hora de ver si se puede cobrar o no.
Oye, Miguel, ¿y en qué casos puede negarse el consumidor a abonar una cantidad de dinero?
Claro, aquí lo fundamental es la transparencia y la información, es decir, que se le dé una información totalmente correcta y que él tome la decisión de si quiere hacer esa reserva o no, sabiendo las consecuencias que va a tener. La segunda cuestión que es importante tener en cuenta es que esa penalización que se cobre deberá de ser proporcionada. En el caso que nos comentaba antes, como decía el participante, me surge una serie de dudas. Es decir, cobrar el servicio completo, yo entiendo que sí, ese hueco se ha cubierto porque le ha atendido a otra persona, se estaría obteniendo lo que se dice en derecho un enriquecimiento injusto, porque estás cobrando digamos, si en una hora hacen un servicio de 20 euros y al final sí que meten a alguien en ese hueco, estarán cobrando 40. Es decir, entiendo que en ese caso no sería proporcionado, pero claro, difícil saber si ese hueco se va a cubrir o no por parte de la persona. Yo aquí, sobre todo, sí que hacemos un llamamiento a la razonabilidad, ¿no?, tanto de empresarios como de clientes. Desde luego, como desde el punto de vista de las personas consumidoras, que seamos conscientes también de lo que cuesta al establecimiento, y sobre todo cuando estamos hablando de restaurantes, que puede haber alimentos que son perecederos y que si no aparecemos, encima se van a tener que tirar, cosa que no pasaría, por ejemplo, a la peluquería. Por eso digo que ese sería un caso un poco diferente.
Ya, bueno,
entendido.
Pues,
un poco de sentido común, sí, y de responsabilidad y de flexibilidad también. Muchas gracias, Miguel Crespo, portavoz del área jurídica de la FED. Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, CECU. Gracias.
Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Dominique Pellicot ha comenzado su declaración ante el tribunal que lo juzga en Avignon, en Francia, reconociendo que es un violador, porque drogó a su mujer durante 10 años para que él y para que otros hombres la violaran sistemáticamente mientras lo grababa todo en vídeo. ¿Conoces sí. esta historia monstruosa?
Pues sí. Dos semanas después del comienzo del juicio contra, decías tú, monstruosa, el monstruo de Mazán, que así es como se le conoce ya en Francia, hoy ha declarado por primera vez ante el tribunal. Yo reconozco que como mujer, pero también como ser humano, este caso me revuelve las tripas. Y además siento una incapacidad absoluta para entender esa doble cara de un hombre capaz de dar una imagen durante 50 años, ojo, de esposo, padre y abuelo perfecto, y luego esa otra cara que le convierte en uno de los depredadores sexuales más terribles de los últimos años. Es un caso que, desde luego, está siguiendo toda Francia, toda Europa, todo el mundo, y no me extraña. Asunción Serena es nuestra corresponsal de COPE en Francia. Hola, Asunción, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Como decía Jorge, él de entrada ya en su declaración ha reconocido que es un violador. ¿Qué más ha dicho en esa declaración Dominique Pellicot?
Pues mira, ha dicho muchísimas cosas. Por un lado, ha incriminado a todos los acusados, porque ha dicho, yo soy un violador, pero ellos también son violadores y no pueden decir lo contrario. Ataca así la línea de defensa que tienen, porque muchos de ellos, que sabéis que tienen entre 26 y 74 años, con un perfil muy, muy variado cada uno de ellos, pues ellos, muchos de ellos decían que en realidad se trataba de un juego de libertino que Pellicot y su mujer pues habían aceptado, ¿no?, y que no había allí ninguna víctima, cuando era claro que en las imágenes, al parecer, es evidente que ella estaba drogada y no consentía, por tanto, en esos actos. Entonces, él ha dicho también, Pellicot, que solo ha manipulado a una persona, a su esposa, que el resto estaba de acuerdo con lo que hacían. Luego ha dicho que su mujer no se merecía esto, le ha pedido perdón, ha dicho aunque sea algo imperdonable. Sí.
Ha tenido 10 años para pensar lo que estaba haciendo.
Sí, bueno, es que
¿no?
todo es inexplicable, ¿no? Pero bueno, porque ha hablado también de sus traumatismos, de las violencias que él mismo ha subido, uno cuando tenía 9 años, que fue violado por una enfermera en un hospital donde estaba hospitalizado. Luego, cuando tenía 14, también fue forzado a violar a una persona discapacitada en el marco de una violación colectiva, y luego también fue testigo de violencia sexual entre sus padres, ¿no? O sea que ha descrito también todas esas, digamos, circunstancias de su vida, pero ha dicho una cosa muy, muy clara. Dice, uno no nace violador, no nace perverso, sino que se hace, ¿no?
Oye, ¿y estaba Asunción Giselle, la víctima, y sus tres hijos durante la declaración? ¿Ha dicho luego a la salida algo, Giselle?
Pues mira, la víctima estaba presente, Giselle Pellicot, que todavía se llama Pellicot, guarda todavía el nombre de su marido, dice que en cuanto acabe el juicio se quitará
Lógico.
El apellido y recuperará el suyo. Y estaba presente, pero los hijos no. Los hijos han estado hasta ahora, pero no, hoy no estaba. Sin embargo, ha sido un momento muy emotivo cuando ha salido de la sala. Todas las personas que estaban presentes la han acogido con un gran aplauso y le han entregado un ramo de flores de apoyo, que bueno, también hay manifestaciones y tal, pero cualquier detalle en estos momentos tan durísimos pues es bienvenido, ¿no? Entonces, no ha habido declaración posterior en exterior al, uh-huh, al juicio, pero sí dentro de la sala el presidente le ha propuesto pronunciar algunas palabras tras escuchar esa confesión de su exmarido y sin llamarlo por su nombre, porque nunca le llama por su nombre, no le llama nunca Dominique, le dice siempre el señor Pellicot. Ha dicho que, pues, que es muy difícil, ¿no?, escuchar lo que está diciendo, que durante 50 años ha vivido con un hombre del que nunca imaginó que cometería esos actos tremendos de violación, ¿no?, que era un hombre en el que él tenía una absoluta confianza. De hecho, cuando tuvo todas esas ausencias mentales, que estaba tan preocupada por su salud, porque se degradaba sin razón, él le acompañaba al médico y jamás dijo absolutamente nada, ¿no? Esas han sido las palabras que
pero el monstruo es él y los otros 50, ¿eh, Asunción?
Exactamente, que... los otros 50, claro. No, es evidente. No sé. Y además monstruos que es, o sea, es que no tiene, es inimaginable cómo una persona, ya violar es un acto horrible, pero drogar a una persona...
A tu propia
dejarla,
mujer, a tu propia esposa.
A tu propia mujer, con la que has compartido tanto, con la que tienes tus hijos.
Y tus nietos, o sea, bueno, es que es inconcebible, es inconcebible.
No tiene explicación, no tiene explicación.
La verdad es que Giselle está dando una muestra de fortaleza y de serenidad brutal, y en todas sus declaraciones también. Bueno, pues Asunción, gracias, seguiremos muy de cerca todo lo que vaya pasando en los días posteriores en este juicio. Gracias. Es un caso terrorífico, yo, de verdad. Es que
es increíble.
Se me revuelve todo cuando hablamos de este tema. Oye, dentro de un ratito vamos a hablar de algo muy curioso, Jorge. Esa nueva medida de Google, a partir de noviembre, va a prohibir los anuncios de cerrajeros en su buscador. Ahora os explicamos por qué. Pero los cerrajeros, es verdad que los llamas para que te abran una puerta porque te has dejado las llaves y normalmente es muy caro esto. Así que hoy le vamos a preguntar a los oyentes... ¿En qué caso te llevaste un susto? ¿Con qué factura? ¿Con qué, yo qué sé, con la de la luz, con la del agua, porque no te diste cuenta? A lo mejor tenías una fuga en casa y de repente te llega ahí una carta, una factura y dices que esto no lo puedo pagar, ¿qué hago yo con esto? Se lo preguntamos a los oyentes, tú que nos escuchas en mediodía, ¿qué hiciste cuando te diste cuenta de esa cifra desproporcionada? ¿Cómo lo solucionaste? Queremos, bueno, que claro, nos llamen, que
puedes,
nos llamen.
Puedes devolver, dar la orden al banco de que devuelva esa factura.
¿Y si te cortan la luz? Ah, no es tan fácil la cosa, no sé. Bueno, que nos lo cuente los oyentes de Mediodía COPE dejando notas de voz en el WhatsApp del programa 618-83-1583, 618-83-1583. ¿Hay probióticos destinados solo a la mujer? ¿Cuándo deben tomarse? ¿Cómo pueden apoyar tu bienestar? Si tienes dudas sobre los probióticos, ahora que escuchas hablar mucho sobre ellos y piensas que son todos iguales, seguro que nuestro experto HSN, Carlos Sánchez, te aclara más sobre uno de ellos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues sí, existen probióticos que pueden ayudar especialmente a las mujeres. Y el mejor ejemplo es el Women's Biotic de HSN. Y es que la gama de Women's Biotic está formulado con cepas probióticas que han demostrado mejorar la calidad de la microbiota vaginal. Y con esto lo que se consigue es ayudar a prevenir y a revertir infecciones, tanto puntuales como aquellas que son más recurrentes. Y por eso, porque pueden usarse de forma continuada o de forma aguda si ya existe una infección, contamos con dos dosificaciones, una de 25 y otra de 100 billones de cepas probióticas. Para encontrarlos, como siempre, solo hay que visitar hsnstore.com, donde además pues te lo mandan en unas 24-48 horas gratis, siempre que el pedido supere los 24,90.
hsnstore.com. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Descubre el mundo con los 10 de Tour Mundial. Solo en septiembre, 100 euros de descuento en 10 destinos para viajar en el puente de diciembre, Navidad y fin de año. Nueva York, República Dominicana, Riviera Maya, Argentina, Tailandia, Japón, Egipto, Estambul, Laponia y mercadillos navideños de Praga. Reserva ya tu viaje en Viajes El Corte Inglés.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
A ver, que es muy probable que esto te haya pasado alguna vez. Ese día que sales de casa con prisa, pensando en mil cosas, y cierras la puerta. Ahí está. Y con este portazo te das cuenta de lo que ha pasado y la realidad. Que te has dejado las llaves dentro de casa y además es que están puestas en la cerradura. Jorge, ¿esto te ha pasado?
Esto me ha pasado no una vez, sino varias. Pero recuerdo una vez que me pasó, que fue especialmente doloroso, porque estaba en una situación bastante precaria y llegaba muy justito a fin de mes. Y claro, 200 pavos que me costó que el cerrajero, en 5 segundos, con una especie de fotocopia,
claro, es que
abriera
es,
la puerta y me cobrara los 200 cara, ¿no? pavos. Y dije, pues haber fingido que te esfuerzas un poco, porque, no sé, haz como que sudas, ponte de rodillas, haz algo, un esfuerzo. 200 pavos, un minuto
sí,
y sale
sí,
la puerta.
Sí, sí, sí. Bueno, pues con lo que te ha pasado
ese mes,
a ti...
casi ya no pude ir a cenar a ningún
no
sitio
extraña,
nunca.
No me extraña. Le ocurre a mucha gente todos los días dejarse las llaves dentro. En esta situación, lo primero que se te pasa por la cabeza, como tú dices, es pues llamar a un cerrajero que te saque del apuro. Y para encontrar ese número, lo primero que haces es buscar en el móvil.
He encontrado 43 resultados para cerrajeros cerca de ti.
Claro, y claro, Jorge, aquí bueno, es donde viene la
aquí
novedad.
Aquí viene la novedad. Desde el 4 de noviembre... Google prohibirá los anuncios de cerrajeros en su buscador, esos en concreto. La compañía explica que lo hace para proteger a los usuarios de profesionales que aplican tarifas abusivas. No todos lo hacen, claro, pero hay algunos que aprovechan que el cliente está en una situación de absoluta necesidad y meten unos palos considerables. Bueno, es una medida que Google aplica desde hace tiempo en Alemania o en Países Bajos, Holanda es soltera, como dicen Aran, porque esto de las tarifas fuera de lugar no ocurre solo en España.
Claro, pero ¿esto qué significa? ¿Significa que ya no se podrán buscar estos profesionales en este buscador, que es el más popular de España?
No, seguirán apareciendo cerrajeros, porque lo que se elimina son anuncios patrocinados, que son los que se posicionan mejor que el resto en el buscador. Lo que se pretende es que la búsqueda, lo que se prioricen sean los negocios locales.
Bueno, la decisión de la multinacional pretende proteger al usuario de abusos, pero no deja de señalar también al gremio, ¿no?, de la cerrajería. Así que hemos querido hablar con ellos. Mira, Daniel Mateo es un profesional del sector, es portavoz de UCES, que es la Unión de Cerrajeros de Seguridad, porque tienen una unión de cerrajeros de seguridad, y además es muy conocido en redes sociales como el cerrajero de TikTok. Le hemos preguntado cómo valora el anuncio de Google.
La mejor decisión es de las que podía haber tomado tanto hacia el usuario como a los cerrajeros honestos que trabajamos para dar servicios a precios razonables. Pienso que las razones que tiene Google son dos. La primera, de buena fe, que es proteger a los usuarios ante abusos y engaños. Y la segunda, quiero pensar que si se va corriendo la voz de que en los anuncios de Google se encuentran esta serie de precios abusivos, la gente al final deje de clicar en los anuncios de Google, y si deja de clicar en los anuncios de Google, Google deja de ganar dinero.
Lo cierto es que desde esta Asociación de Cerrajeros de Seguridad no se valora mal, fíjate, la decisión si se trata de evitar abusos. Le hemos preguntado a Daniel qué podemos hacer si nos vemos en una urgencia como la que hemos detallado antes o como la que tú estabas, por ejemplo. Escucha estos dos consejos para protegernos de los abusos en la factura.
Una es pedir presupuesto adelantado, que siempre que se pueda se dará por teléfono antes de que se desplace el cerrajero a la vivienda. Y la segunda sería, por ejemplo, elegir un cerrajero al que se le puedan dejar reseñas. Si tiene 100 reseñas y las 100 son positivas, hemos de sobreentender que ahí no hay ningún problema de precios abusivos.
El problema, Pilar, es que en este gremio hay bastante intrusismo. Te puede pasar que creas que hayas dado con un profesional que no lo es. O sea, has dado con un cerrajero fake, ¿no? Le hemos preguntado también qué podemos hacer como usuarios a la hora de buscar un cerrajero de confianza.
Bueno, a través de la web de UCES.es, ahí sí que se encuentran un listado de cerrajeros regulados y federados. Pero fuera de eso, en el mercado libre, pues nos podemos encontrar de todo. Pero con esta nueva decisión de Google se va a reducir drásticamente ese número de no sé llamarles estafadores o de abusivos simplemente.
Pues mira, es interesante, a ver si Google extiende este tipo de medidas a otros abusos.
Claro, porque digo yo que no será solo el tema de los cerrajeros, a lo mejor, ¿no?
Sí, ha empezado por esto, pero podría...
Ahora, también es verdad que tú preguntas por ahí, y en este caso, casi todo el mundo que conoces tiene alguna experiencia en este sentido, parecida a la que tú contabas.
Es que los palos del cerrajero son legendarios.
Exacto, y
todo
con
el mundo,
muchísimo dinero.
Pero lo peor, ya te digo, es que no hace casi esfuerzo, que es lo que lo abre. Podrías haberlo intentado tirar la puerta abajo.
Y te desestabilizó todo el presupuesto. Por cierto, sobre esas facturas sorprendentes que te hayas llevaste un buen susto en un momento determinado, te estamos preguntando hoy, a ti que nos escuchas, ¿cuál fue ese facturón que te descuadró el presupuesto? 618-83-15-83.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Lo anunció a finales de abril. Hoy es una realidad. Me estoy refiriendo al plan de regeneración democrática que Pedro Sánchez dijo hace 5 meses que iba a sacar adelante para acabar con los bulos y las campañas de desinformación, lo cual supondría acabar con la Moncloa. Esto lo añado yo. El Consejo de Ministros lo ha aprobado e incluye 31 medidas a desarrollar durante los próximos 3 años. 31 medidas. Entre ellas, que los debates electorales sean obligatorios. Reformar el Código Penal para homologar los delitos que afecten a la libertad de expresión o crear un registro de medios de comunicación. El ministro Félix Bolaños ha sido el encargado de defender esto.
Es un plan ambicioso que pretende mejorar nuestra democracia, que pretende que la transparencia presida tanto la labor del Ejecutivo como la labor del Legislativo, como también de los medios de comunicación. Hacemos mejor nuestra democracia y facilitamos que los medios de comunicación puedan proporcionar información veraz a los ciudadanos.
A ver, a Sánchez no le importó la regeneración mediática hasta que los medios empezaron a informar sobre los negocios de su mujer y hasta que su mujer fue imputada por corrupción. La opinión sobre este plan nos la ha dejado esta mañana en Herrera en COPE el catedrático de Derecho Constitucional Rafael Rubio.
El plan nace lastrado. Es un plan democrático que se hace de espaldas a la ciudadanía, que no ha sido fruto de ningún tipo de debate, cosa que es esencial para cualquier medida democrática del calado de la que teóricamente promete ser esta.
El martes está marcado por la máquina del fango, como le gusta llamarla a Sánchez, pero también por la esperanza, Pilar, porque la próxima ley del ELA parece que va a salir adelante.
Pues sí, Jorge, porque tras 2 años y medio de retrasos, por fin hay un acuerdo para su desarrollo. PSOE, PP y Sumar y Junts han llegado a un pacto que dará luz verde a una norma previsiblemente a finales de octubre. Beneficiará a los aproximadamente 4.000 enfermos de esclerosis lateral amiotrófica que hay en España. Y es que, entre otras cosas, incluye una atención continuada especializada a las 24 horas del día. Esta, como sabemos, es una enfermedad que no tiene ahora mismo curación, de la que cada año en torno a 1.000 personas y que se detectan otros 1.000 nuevos casos. Y además con un elevado coste, como nos ha contado a COPE Yolanda. Ya lleva 13 años acompañando a su marido Manuel.
No es culpa de ello, es que es una enfermedad muy cara. Todo nos cuesta una barbaridad de dinero y no podemos tirar. Yo ahora tendría que tener asistencia en mi casa y no puedo ahora mismo llegar a contratar a una persona.
Y hablamos también de una importante operación contra el narcotráfico que se está desarrollando ahora mismo en Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla. Y 30 detenidos y, ojo, entre ellos 5 policías nacionales. Un gran dispositivo el que está desplegado en estos momentos ante una operación que ha sido declarada secreta.
Frío rompe la noche, descarcha.
Continúa. Continúa activo, ahora cuando es la 1:33, o al menos en Canarias, continúa activo el incendio declarado en el término municipal de Brañuelas, en León. Debido a la importancia de las llamas, del humo y también la cercanía a núcleos urbanos, ha sido declarado el nivel 2 de peligrosidad. Hay dos localidades, Tremor de Abajo y Almagarinos, que están en la comarca del Bierzo y que se les pidió que se confinaran, precisamente por precaución, hay que decirlo.
El viento de las últimas horas dificulta el control del fuego, que ya alcanza un perímetro de 10 kilómetros. Laura Ríos, COPE Valladolid. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo es la evolución del incendio hasta ahora?
Bueno, pues el fuego lleva activo más de 24 horas. En la actualidad se mantiene en ese nivel 2 de peligrosidad y eso supone que no solo hay riesgo forestal, sino también riesgo para las poblaciones. Aunque se ha originado inicialmente en la localidad leonesa de Brañuelas, en el municipio de Villagatón, se ha extendido a otras zonas de la comarca del Bierzo y ha confinado Tremor de Abajo y Almagarinos. Gaby Folgado es el alcalde de Torre del Bierzo.
Los vecinos ahora mismo tienen que estar quedarse en casa, pues sí que, bueno, se han tomado pues las medidas esas de confinamiento y después están trabajando, que están trabajando tanto medios aéreos como terrestres a destajo y bueno, es con la esperanza de que el fuego lo tengan controlado y se pueda extinguir por lo antes posible.
Se espera que sea una jornada de intenso trabajo. Los de la noche han dado buenos resultados, pero continúa activo, como decís, en dos zonas con elevada pendiente y difícil acceso para medios terrestres. Los pueblos continúan confinados, pero eso sí, sin peligro.
Es decir, que la evolución, por lo menos las personas que están trabajando sobre el terreno, Laura, dicen, bueno, confían, ¿no?, que sobre todo si baja el viento se pueda controlar el incendio.
Claro, pero está muy pendiente sobre todo de la previsión meteorológica, porque como apuntaban, se espera que haya rachas de viento sobre todo que podrían dificultar esas tareas de extinción en la que, recordamos, están trabajando nada más y nada menos que 34 medios, 7 medios aéreos entre helicópteros, hidronaves, también hay agentes medioambientales, autobombas y se han incorporado también los miembros de la UME.
Pues gracias, Laura. Cualquier novedad al respecto, contamos contigo para que nos lo amplíes y nos lo cuentes. Gracias.
Cuenta con ello, Pilar.
Por cierto, la verdad es que hemos tenido un año bastante mejor en cuestiones de incendios, sí, que años pasados. Aún así, en el mes de septiembre hay que estar también vigilantes. Fíjate, por ejemplo, el caso de Portugal, que también este año han tenido un verano bastante bueno y, sin embargo, ahora mismo están en un periodo crítico. Hay una oleada de incendios que se declararon este lunes en el centro y sur del país. Deja ya 3 muertos, 17 heridos, pero es que se han declarado, Jorge, 43 incendios simultáneos. Hay dos aviones españoles y otros medios de 3 países de la Unión Europea que están ayudando y luchando a los bomberos portugueses para intentar, bueno, pues acotar estos incendios.
Tiene pinta que son provocados.
Sí.
A nuestra siguiente invitada, la que tengo aquí sentada ya en el estudio de Mediodía COPE, le gustan mucho los libros y cuando te hablo de libros, hablo de grandes libros, grandes obras de la historia de la literatura. Entre sus favoritos se encuentran Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, Fortunata y Jacinta, Benito Pérez Galdós o Agua para Chocolate, de Laura Esquivel. Sin embargo, hay un libro que le gusta muy por encima de estos que te acabo de nombrar. No es un libro cualquiera, Es una verdad mundialmente conocida que la Biblia no solo es la obra más leída, sino también la más traducida del mundo. Pues bien, en 2017 nuestra invitada pasó una temporada en la ciudad de Boston para estudiarla a fondo. Y lo hizo, nada más y nada menos que la prestigiosa Universidad de Harvard. Fue allí cuando se enamoró de la Biblia, la mejor obra literaria que se haya escrito jamás y desde luego la más influyente. Una obra que ella misma se dio cuenta de que no muchos conocen ni comprenden y por eso ha decidido publicar un libro titulado La Biblia para Zoquetes. María Vallejo Nájera, muy buenas tardes y bienvenida a Mediodía COPE, María.
Hola, muchísimas gracias por invitarme, siempre a vosotros.
Oye, el título, María, es un poco provocador. Cuéntanos por qué tu nuevo libro se lo diriges a los zoquetes. A priori, por la portada, parece un libro para niños, pero creo que tiene mucha más enjundia, que no es tanto para niños. Cuéntanos.
No, no es para niños, es para adultos. Los niños no son zoquetes, los hacemos zoquetes, los adultos. No es un libro, es un libro dedicado a todos mis amigos, a gente que conozco, a mí misma, que era una zoqueta, una paleta monumental en el tema bíblico. Y como tú dices, me fui a Harvard con mucho, mucho interés. Estudié Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Cristianismo Primitivo. Y flipé. Mis profesores, algunos de ellos fueron rabinos. Yo no tenía ni idea. O sea, mi Biblia estaba en el último rincón del desván y era la de la comunión. Tengo 60 años.
La Biblia para niños típica que nos regalaban sí. en la comunión.
No, no, era la de adultos. Es que encima en mi época la de los niños eran para la preparación, pero luego teníamos la otra. Pues tenía polvo y telarañas como no os podéis imaginar. Y bueno, pues ahí me di cuenta de que es un libro desconocido, que tiene una riqueza impresionante, que es súper bueno, súper divertido. Es muy divertida la Biblia. Tenemos todos los temas que os podáis imaginar. Incluso hay también temas sexuales. Hay una noche de bodas en la Biblia, ¿no? Que es el Cantar de los Cantares. Claro. Cuando yo descubro todo esto, digo, pero bueno, ¿yo cómo he perdido tanto el tiempo? Entonces, este libro, La Biblia para Zoquetes, está dedicado a mis amigos adultos, que sois todos, que seáis zoquetes. Porque es la Biblia y la explico de una forma muy sencilla. Porque yo me he dado cuenta que lamentablemente nuestros grandes teólogos, por lo menos a mí, no quiero señalar a nadie, a lo mejor vuestros profesores eran magníficos, pero me lo han explicado muy, muy aburridamente, digamos.
Me hace mucha gracia eso que digas que tú eras la primera zoquete y al final, pues ¿cómo no vamos a decir todos lo mismo, no? Pues sí, queremos leer este libro porque todos seguramente somos zoquetes también. Oye, antes de este libro, María, decidiste enseñar y explicar la Biblia a tus amigos a través de una experiencia muy original, yendo al Museo del Prado.
Claro.
¿Cómo fue esto? Cuéntanos.
Pues mira, como no tenían ni idea de la Biblia, dijeron que antes de comprarse una Biblia se suicidaban, dije, bueno, ¿cómo puedo acercarles al estudio de la Biblia? Y como yo soy alumna, yo no he hecho Bellas Artes, yo he hecho Filosofía y Ciencias de la Educación, soy pedagoga, pero llevo toda mi vida ya 25 años de alumna del Museo del Prado. Me encanta el arte. Y ahí tenemos la joya de las joyas, ¿no? En este museazo. Y digo, bueno, pues la única manera es invitarles al Prado una mañana conmigo y delante de los Tizianos, los Rubens, el maravilloso Velázquez, el Cristo de Velázquez y, como no, el Bosco, contarles la Biblia. Y ahí empezaron a mirar todo con ojos asombrados y fueron, al poco tiempo, tardaron un poco, como un mes, y al mes dijeron, oye, me compro una Biblia ya. Y así hemos empezado y así hemos seguido durante estos últimos 8 años.
Es que sin conocer la Biblia es imposible disfrutar del arte, de la gran tradición cultural, del canon pictórico de Occidente. Es imposible. O sea, si no conoces la Biblia no hay manera. Pero este no es el primer libro que escribes, María. Tienes muchos publicados, más de 14, si no me equivoco. Y hay un denominador común en todos ellos. El papel fundamental que tiene la fe en lo que haces en tu vida. Pero no siempre fue así. ¿Por qué no siempre fue así? ¿Qué pasó?
Pues efectivamente, digamos que un 80% de mi trabajo literario, he escrito 15, este es el 15, están basados en la fe, porque yo tuve una conversión muy fuerte. También he escrito infantil, escribí una novela histórica, dos, una de ellas la escribí en Harvard, que se llama Mujeres de Luz, sobre Cleopatra, y bueno, mujeres que a mí me entretenían mucho de la historia. Pero es verdad, yo me convertí hace ya casi va a ser 25 años en un pueblito de Bosnia, perdido ahí, que se llama Medjugorje, a donde acaba de acompañarme Monseñor Rocco Varela. Hemos llegado antes de ayer y viene profundamente tocado y muy feliz. Así que es un pueblito donde dentro de 2 días, no sé si os habéis enterado, el Vaticano va a hacer un pronunciamiento sobre ese lugar y sobre lo que ellos piensan de Medjugorje. A ver qué dicen. Soy la primera nerviosa, ¿eh? No estoy nada tranquila.
Estás afectada en primera persona.
Oye, ¿qué significó para ti, María? Cuéntanos eso de ninguno me respondéis a este amor.
Explícanos ¡Wow! Esto. ¡Qué frase más truquera! ¡Qué malo sois! Pues bueno, esto fue una experiencia fuertísima, muy fuerte, que viví la primera vez que fui a Medjugorje, que fue en el año 2000. Yo era muy zoqueta, mucho más zoqueta de lo que hablo en el libro. Muy ignorante, una mujer muy soberbia, porque creía que el tener carrera y hablar idiomas, que solo hablo inglés, no es italiano, ya lo tengo casposo. Me creía lo más y allí tuve un encuentro, digamos, muy fuerte con la espiritualidad católica y tuve una pequeña revelación al corazón. No vi nada, no soy vidente, no oigo cosas raras, pero sí noté el amor de Jesús. Eso sí que lo noté y fue andando por fuera de la iglesia, ni siquiera fue dentro. Casi me muero, o sea, fueron unos segundos nada más, pero con una fuerza tal que ha cambiado mi vida para siempre.
¿Y cómo cambia? Porque tú sales de esa experiencia, vuelves a tu hotel, a tu sitio de trabajo, a tu vida cotidiana, a tu rutina, Y esa epifanía no se evapora.
Fue muy duro. Al principio nadie me creía. En casa dijeron, a mamá le han cambiado algo, le han dado droga o algo. Recordad que este país estaba en guerra. Yo fui justo cuando acabó la guerra. Estaban los cascos azules. Pensaron, mamá pobrecita, le han dado drogas en la comida, ¿no? No eran drogas. Aguanté el tirón porque me atraía mucho la religión católica. Quería aprender, empecé a hablar con sacerdotes, empecé a entender la misa, que no la entendía. Los sacramentos, empecé de cero patatero, de cero. Por mucho que hubiera ido a colegio católico, no había aprendido nada. En casa tampoco se rezaba mucho con mis padres, bueno, prácticamente nada. Entonces, bueno, pues fue un aprendizaje muy largo, muy doloroso, donde de repente me sentí muy solita porque la gente te empieza a huir. Y bueno, poco a poco, con el tiempo, pues he ido conociendo más a Dios y en ello estoy.
Pues volviendo a tu libro, yo ya me he quedado, y creo que todos los oyentes, además, con el título, es imposible no quedarse con él. La Biblia para zoquetes, la explicas a tu manera, pero la explicas sobre todo para todos los zoquetes que queremos acercarnos, como tú lo hiciste en su momento, a la Biblia. Me parece, desde luego, un libro imprescindible. Así que muchas gracias por venir y explicarlo.
Quiero, antes de despedirme vosotros, aclarar que no hay burlas. Es simplemente he metido humor. Es un libro de humor donde he metido chistes muy alegres, pero siempre con un respeto y un amor enorme a la Iglesia.
Muchas gracias, María Vallejo Nájera, escritora. Gracias por habernos traído este libro. Y es importante reivindicar que es la obra fundacional de la cultura occidental, entre otras muchas cosas.
Gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Buenas tardes. Y a esta hora de la tarde también, como cada día, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre lo que ha significado el último viaje del Papa por Asia y Oceanía. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Hola, Jorge. Sería inútil, la verdad, intentar un resumen del reciente viaje del Papa a Asia y Oceanía. En apenas 10 días, Francisco ha hecho cuentas con todos los contrastes imaginables, mostrando que la fe católica puede integrar las realidades más diversas. Recordemos que San Juan Pablo II visitó Indonesia y Singapur en la segunda mitad de los años 80 del pasado siglo. Han pasado casi 40 años y han cambiado muchas coordenadas históricas, pero la Iglesia sigue viva y presente en estos lugares, y sigue teniendo una palabra de verdad para iluminar su realidad. Francisco ha citado en varias ocasiones los discursos de su predecesor en los mismos lugares donde los pronunció. Impresiona ver este camino de la renovación en la continuidad. Recupero algunos pasajes de la visita. En el llamado túnel de la amistad que une la mezquita Istiklal con la Catedral de la Asunción en Yakarta, Francisco renovó la apuesta por la amistad interreligiosa como fundamento de la paz. Esto no tiene nada que ver con el sincretismo ni con el relativismo. Es una apuesta de toda la Iglesia sostenida por todos los papas desde el Concilio Vaticano II. En Port Moresby dijo que el ser humano necesita tener una gran esperanza en el corazón que le impulse para acometer proyectos de amplio alcance, y por eso una buena política debe abrir espacio a la dimensión religiosa. En Timor alertó sobre los cocodrilos que pretenden cambiarles su cultura y su historia, y pidió al pueblo custodiar el don de la fe y no dejarse engañar por los ídolos ni las falsas esperanzas. En Singapur se mostró cautivado por la audacia de su arquitectura y observó que en el origen de cualquier construcción no están en primer lugar el dinero o la técnica, sino el amor que construye. Y allí pronunció la frase que recapitula este agotador y hermoso viaje: en Jesús está el origen y el cumplimiento de todo lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Por eso la palabra del Papa puede oírse en cualquier lugar de la tierra.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer, a lo mejor, porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
¿Interesante?
Yo opto por irme, porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Es ver un atardecer y ya solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Guadalajara, Estado de Jalisco, en vuelo directo con Aeroméxico desde Madrid y disfruta de la cultura y la tradición más mexicana. Reserva tu circuito de 12 días y 10 noches desde 2.195 euros y disfruta de sus tesoros coloniales. Halcón Viajes. Sabemos de viajeras.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
El amor te hipnotiza, te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar. Con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Descubre España y Portugal con los circuitos culturales de Tour Mundial. Galicia-Terrameiga, capitales andaluzas, Portugal al completo o nuevos circuitos como Descubriendo Euskadi. Reserva hasta el 19 de octubre y llévate un 10% de descuento. Circuitos en autobús con acercamientos en AVE. Reserva ya en tu agencia de viajes los circuitos culturales de Tour Mundial.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 2 menos 10. Ya saben ustedes que la falta de lluvia, por desgracia, es una constante en Murcia. Y eso afecta al agro, al campo y también a los puestos de trabajo y a una situación dura para las plantaciones de secano. Siguiendo de cerca esa noticia de cómo viven esta situación los agricultores, está nuestra compañera María Morano.
¿Y ahora qué? Hace ya un mes que se declaró la sequía extraordinaria en la cuenca del Segura. Lo hizo la Confederación Hidrográfica del Segura. Esto supuso fuertes restricciones al regadío, tanto al tradicional como al no tradicional, llegando a sufrir recortes de hasta el 50%. Desde entonces, la preocupación ha acompañado a todos los que viven del campo. El secretario de Agricultura de UPA en Murcia, Antonio Moreno, está en COPE para hablar sobre este tema. Buenos días.
Hola, buenos días.
Comencemos haciendo un balance de este año en el sentido hidrológico. ¿Cómo ha sido el año en cuanto a precipitaciones?
Pues ha sido malísimo. Tenemos que entender que ha llovido muy poco, no ha llovido en cabecera, por desgracia, lo poquito que ha llovido no ha llovido en cabecera, uh-huh. Y además de forma muy torrencial, con lo cual el aprovechamiento es muchísimo más complicado, ¿no? Por lo tanto, es un año totalmente, dentro de la situación que tenemos en los últimos años de cambio climático, que al final nos está afectando y cada vez llueve menos. Pero es verdad que llevamos dos ya con este, hace tres ya sobre todo, pero los últimos dos que están siendo realmente caóticos a la hora de tener lluvias y en las condiciones que las tenemos.
Después de estas escasas precipitaciones, los agricultores temen que los recortes sigan creciendo si la situación no mejora.
Claro, ahí tenemos que tener en consideración de que hemos hecho unos años por delante muy buenos en cuanto a la situación que tenemos en la cuenca, que es una cuenca que normalmente sufre muchísimo por el tema de agua. Uh-huh. Estamos hablando, evidentemente, de riego de la cuenca, porque el trasvase tiene sus propios perímetros de riego, no tiene nada que ver, estamos hablando agua de la cuenca en este caso, y es cierto que habíamos vivido unos años pues bastante buenos para lo que suele ser en la zona, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que estamos viendo una situación complicadísima en los últimos tres años, la caída de pluviometría, y nos ha hecho que los embalses se nos vayan abajo. Por lo tanto, claro, los embalses llegan a un momento en el cual tú ya no puedes seguir sacando agua. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Hay que salvar los leñosos. La preocupación es totalmente justificada porque al final, evidentemente, tenemos un problema gravísimo delante.
Esta situación ha hecho que llegue un punto en el que se aconseja incluso a los agricultores no llevar a cabo ciertos cultivos.
Claro, vamos a ver, tenemos que tener en consideración de que si no vamos a tener agua en este tipo de sequías, cuando tenemos este tipo de situaciones, tiene que prevalecer aquello que cuesta mucho más o que puede suponer una pérdida mayor. En este caso, en regadío estamos hablando siempre de leñoso. Uh-huh. Si un leñoso se queda sin regarse y se seca, al final estás hablando de una pérdida de 3-4 años para volver a poner una nueva plantación y volver a ponerla en funcionamiento, contando en que tengamos existencias pronto en cabecera, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, si tiene de algunas zonas que estás plantando hortalizas con agua de la cuenca, lo normal es que no se lleven a cabo. Yo sé que es una pérdida para ese agricultor también, que al sí. final no va a tener esa actividad, ¿no? Pero evidentemente no puedes estar plantando hortalizas que son de un cultivo corto con mucho consumo de agua, que se prevalezca sobre lo que son los cultivos de leños, que al final supondría una catástrofe para la economía de la región si se perdiesen.
Uh-huh. Secretario, hablemos ahora mismo de la situación actual. ¿Están saliendo adelante y bien los cultivos y las hortalizas o no?
No, yo creo que no, porque al final yo diría que la inmensa mayoría de los cultivos que hay de hortalizas están casi todos ubicados en la zona del Valle de Guadalentín y Campo de Cartagena, donde al final ahí las aguas que tienen no son procedentes de cuenca del río, que en este caso es lo que tiene las restricciones, sino que son de acuíferos que tienen su problema específico que habrá que ir tratando y que son del trasvase, que en este momento pues está en una situación de bastante normalidad para lo que hemos tenido en otros momentos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no están en riesgo para nada los cultivos de hortalizas, más allá de algunas pequeñas plantaciones que pueden haber en algunas zonas de riego tradicional, que sí que pueden ser que estén un poquito en peligro, pero vamos, que eso puede suponer, es un porcentaje realmente ínfimo con lo que puede suponer realmente la producción de hortalizas en la región, ¿no?
Uh-huh. Al final, el drama también está en los cientos de familias que viven del campo y a los que afecta esta situación.
Claro, evidentemente tenemos que seguir trabajando, tenemos que, ahí lo que hemos pedido, y supongo que no va a ser de otra manera, es que se pongan en funcionamiento toda la batería de pozos de sequía, de gestión de crisis de sequía, que en este caso son los que tienen que ayudar para que sus leñosos no caigan, que se pierda lo mínimo, evidentemente, de postura de hortalizas, pero que no caiga la producción y que no se sequen los árboles, en este caso los leñosos, toda la producción que tenemos de fruta, de hueso, de cítricos, etcétera, que son tan importantes en cuanto a economía para la zona, y por supuesto que se mantengan abiertos mientras que no tengamos una situación de relativa normalidad para poder retomar los riegos de forma normal.
Claro, hablando de los pozos, ¿cuál podría ser una solución para esta situación, más allá de implorar que llueva? ¿Podría ser esa?
Sí, evidentemente los pozos de sequía surgen con los planes de sequía están para eso y los mecanismos de sequía, que son en este caso los pozos de sequía, están diseñados para eso. No se abren normalmente nunca, exceptuando cuando llegan este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Están en acuíferos que están controlados, no se puede abrir de ninguna manera esos pozos y por lo tanto su formulación o su razón de existir es esta precisamente, ¿no? Es ser capaces de en momentos como este aliviar la situación para que no exista la pérdida de cultivos, ¿no? Entonces, tiene toda la razón de ser que se pongan en funcionamiento y, evidentemente, con todas las normas que den seguridad a los acuíferos donde están implantados y tal, que eso ya está hecho a través de los informes de medioambientales que existen también, en este caso, de impacto ambiental. Pero, por supuesto, son una herramienta que no podemos permitirnos el lujo de perder en este momento, porque si no, realmente sí que tendríamos un problema gravísimo.
Pues con eso nos quedamos. Esperemos desde aquí que la situación mejore y puedan salir adelante todos los cultivos. Antonio Moreno, secretario de Agricultura de UPA en Murcia. Gracias por hablar con nosotros.
Un placer.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Has oído hablar de la economía circular? Seguro que sí. No es otra cosa que aprovechar los residuos para convertirlos en nuevos recursos. Hacerlo está al alcance de todos y comienza con un sencillo gesto, llevando tus latas, bricks y envases de plástico al contenedor amarillo y las cajas de cartón y el papel al contenedor azul. Y es que estás reciclando y eso puede hacer ganar a tu municipio un premio de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos. ¡Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia! Una iniciativa del Gobierno Regional Ecoembes y la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Más información en murciarecicla.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Evidentemente hoy el tráfico es protagonista, sobre todo en el entorno de Algezares, donde muchas calles y carreteras están cortadas por el motivo obvio de que se está llevando a cabo ahora mismo la romería de la Virgen de la Fuensanta. Por favor, en ese entorno mucha precaución, siempre, siempre, siempre hay alternativas y ya saben, más vale llegar tarde que no llegar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Medio minuto queda para llegar a las 2. Pasen un magnífico martes, de verdad, una magnífica tarde. Si están en la ciudad de Murcia, disfruten de esa romería, si ahora mismo acompañan a la Virgen. Y ya saben que están en la mejor compañía, están escuchando Mediodía. Le contamos todo lo que le interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.